desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Happy Easter, dicen en inglés. Feliz día, domingo de resurrección. Felicidades a la iglesia. Felicidades al pueblo de Dios, porque ahora vivimos un momento gracias. Gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en la mañana recibía yo un mensaje de un amigo, de un pastor muy querido, y me ponía estas frases. Un hombre lo mató. El hombre lo enterró. Dios lo resucitó. Qué cosa más linda. Un hombre lo traicionó. Un hombre lo entregó. Un hombre lo mató. Pero Dios lo resucitó. Vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a ponernos en pie y vamos a buscar en este tiempo la primera carta a los Corintios. Hemos titulado, ahora a ustedes que están acá, a los amigos en la radio, hemos titulado el mensaje de esta mañana, Somos falsos testigos de Cristo. Aunque el mensaje y el título es bastante sugestivo y atrae, verdaderamente por la morbosidad de nosotros, atrae la atención de aquellos que dirán, bueno, ¿y qué se va a predicar en un púlpito donde está supuestamente a predicarse la palabra de Dios, la verdad? Donde un púlpito no puede venir y profanarse. ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces, ¿por qué se va a predicar? Bueno, si Cristo no resucitó, es lo que dice Pablo, entonces nosotros seríamos falsos testigos de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14 al 19. Voy a dar lectura en este momento desde el 14 al 18. Siga usted conmigo la lectura y en el 19 lo hacemos todos. El apóstol Pablo escribe a la carta a una iglesia que estaba en Corinto y dice así. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, todos en el 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Gracias, Padre bendito, por el poder tuyo y haber resucitado a tu Hijo de los muertos. Ahora vive, sentado al lado tuyo, intercediendo por tu pueblo. Y un día vendrá por su iglesia para llevarle a tu presencia. Gracias, Señor, porque esto es una verdad que no se puede por nada del mundo negar ni ocultar. En el nombre de Cristo pedimos todo esto, que nos hables a nuestra vida. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El cristianismo depende de un solo evento, y este evento es la resurrección de Cristo. El cristianismo que nosotros vivimos, que nosotros profesamos, que nosotros confesamos, depende o está depositado sobre este fundamento que es la resurrección de Jesús. La resurrección de Cristo es el centro de nuestra fe. La resurrección de Cristo es el centro de todo lo que nosotros hacemos y de todo lo que nosotros queremos hacer a favor de la obra de Dios. De otra forma, todo lo que actualmente hacemos, de todos modos, todo lo que nosotros llegáramos a hacer, que vivimos o decimos, esto sería una gran mentira y sería un total engaño a la humanidad y sobre todo a la historia. Porque si esto es una mentira, yo pienso que pudieron haberse escrito otras cosas más lindas, si fuera mentira, si fuera falsedad. Creo que en la historia habrían libros que hubieran hablado de cosas más verídicas que de esta falsedad de ser nosotros cristianos. Es por eso que en un contexto en el que vivía el apóstol Pablo, en el contexto social y cultural donde estaba la presencia de los griegos que negaban y desmentían, la resurrección de los muertos y por ende la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo o Saulo de Tarso sacó una, dentro de la cantidad de versículos que existen, sacó una frase muy linda cuando dice: si Cristo no resucitó, si Cristo no se levantó de los muertos, si Cristo no está vivo ahora, lo que nosotros ahora confesamos y profesamos no sirve para nada. Entonces, si la resurrección de Cristo es una mentira, si esto es un cuento, una fábula, también entonces el cristianismo debería considerarse como una mentira. Debería de considerarse todo esto que nosotros vivimos, hacemos, o en lo que nosotros nos movemos, como un engaño, como una falsedad, como un fraude, como un disparate, como una timada o una tomada de pelo. El apóstol Pablo nos considera a todos los creyentes, y a él mismo nos considera miserables. Fíjese cómo son las cosas, lo vamos a ver más adelantito. El apóstol Pablo nos llama a nosotros miserables, y se llama a él mismo miserable, si lo que nosotros profesamos hoy no tiene un fundamento auténtico divino. Miserables en creer en un cristianismo también que tiene vigencia solamente para la vida actual. El apóstol Pablo dice: si ustedes son de los cristianos que esperan la mayor cantidad de beneficios para su vida mientras están vivos, ustedes son los más dignos de conmiseración. La palabra conmiseración es esto. Es cuando usted tiene lástima de una persona, pero no puede hacer nada por ello. Usted ve a un indigente que tiene hambre, le compra un pan, y bueno, ya hice algo para calmarle su problema. Ve usted a una persona que tiene necesidad de alguna cantidad de platita, y usted le entrega su cantidad de plata, y usted salió del compromiso. Pero la palabra conmiseración es esto. Es cuando usted ve a alguien que en verdad da lástima, but there's nothing you can do for them. Cuando no hay nada verdaderamente que es lo que puedes hacer por él o por ella. Eso es por eso que el apóstol Pablo decía: miserables de nosotros que creemos en una mentira. Miserables de nosotros que usamos a un Cristo solamente para beneficios temporales. El apóstol va mucho más allá. El apóstol Pablo va hacia la eternidad. Él nos ve a nosotros después de la muerte. Él ve nuestro cuerpo no solamente redimido, sino que también Él ve a nuestro cuerpo reunido, nuestra alma reunido con Jesucristo en un futuro glorioso. Lo que nosotros hemos venido predicando, proclamando, si Cristo no resucitó, si la resurrección de Cristo no es verdad, entonces lo que hemos venido nosotros proclamando, predicando acerca de la vida eterna, de la salvación de nuestras almas, del perdón de pecados, todo eso se viene abajo, el andamiaje se viene abajo. ¿Por qué? Porque Cristo nunca resucitó. Y eso es uno de los temas que se manejan con bastante seriedad en uno de los libros que yo recomiendo y aconsejo a que todo estudiante serio de la Biblia quiere verdaderamente alimentarse. Hay un libro que, este fue el segundo libro que yo compré de apologética. Primero era que se llama Más que un carpintero, de Josh McDowell. Y el segundo libro es un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Aquí hay una cantidad de aseveraciones, aquí hay una cantidad de temas que tienen que ver con asuntos legales, asuntos gubernamentales, asuntos teológicos, doctrinales y asuntos también sociales que estaban alrededor de la persona de Cristo en su contexto. Y este hombre llamado Josh McDowell escribió algo muy curioso. En uno de sus capítulos hay una itálica muy linda que dice: si Jesucristo no fue Señor, ni Dios, ni Salvador, entonces fue un gran lunático, fue un demente, fue un falsario y fue un gran actor de una gran mentira. Dice por ahí, palabras más, palabras menos, que le hubiera merecido un Oscar por haber sido un gran artista, un gran actor, porque supo manejar una mentira, hacerla como que hubiera sido verdaderamente una gran verdad. ¿Se imagina usted tildar a Jesús como un lunático, como falsario y también como una persona que nos ha timado? Si Él no fue Cristo, si Él no fue Dios, si Él no fue el Señor, entonces sí fue verdaderamente esto que el hermano Josh McDowell escribe. Entonces nosotros hoy en día somos falsos testigos de Cristo, somos falsos testigos de Dios, somos falsos testigos del Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo no resucitó. Seríamos nosotros verdaderamente una de las más grandes mentiras, del más grande fraude que haya existido en la historia de la raza humana. El apóstol San Pablo nos dice a nosotros que todo eso de lo que hablamos con tanta seguridad y con tanta pompa del perdón de pecados, esto es una falacia. ¿Por qué? Porque Cristo no resucitó. En el Lucas capítulo 24, versículo 44 al 47. Lucas capítulo 24, versículo 24 al 47. Voy a repetir, Lucas capítulo 24. Del 44 al 47. Vean lo que la Biblia dice. Si Cristo no resucitó, nosotros somos falsos testigos de Dios. Somos falsos testigos de Cristo. En el capítulo 24, versículo 44 al 47, dice Jesucristo así. Y les dijo de esta forma. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el ¿qué? Perdón de pecados. En Bronzeville solamente. No dice, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si Cristo no resucitó, entonces esto de las misiones mundiales, esto del church planting, esto de la plantación de iglesias, es una gran tomada de pelo. Una hermana en Cristo, después del culto a las 10 de la mañana, se acercó a mí para saludarme y me dice, pastor, aquí hay un sobre que quiero que por favor lo designe para misiones. Ya lo pusimos ahorita en la ofrenda. Hermana, la timaron. Le tomaron el pelo. Este es un fraude. La hemos engañado. ¿Por qué? Porque Cristo no resucitó. Ese es el mensaje de Pablo. Entonces, todo eso de tener iglesia, todo eso de hacer misiones mundiales, todo eso de ir a ver cómo plantábamos una iglesia en San Fernando, todo eso de apoyar al hermano Jorge Escobar, como lo hicimos y lo conocieron ustedes el día viernes acá, entonces es una salida. Entonces es un maquillaje. Entonces es una forma espectacular del manipuleo de los pastores. Así que todo eso de las misiones mundiales es una farsa. Eso de hacer misiones es mentiras. Eso es ir a pasear. Eso es ir a tomarse unas selfies y tomarse una foto por aquí y andar de turismo. Turismo evangélico. Aprovechándote de la ingenuidad y aprovechándote de la bondad y de la generosidad de los hermanos de tu iglesia. Si Cristo no resucitó, y si eso de andar predicando el perdón de pecados, no solamente en Jerusalén, sino que en todo el mundo, no solamente en Broadway, sino que hasta donde podamos llegar con el mensaje. Así que todo eso, hablar del poder de Cristo para venir y derrumbar y derribar las obras del enemigo, esto no es otra cosa más que ofrecerles a los ministros de culto, ofrecerles a los pastores evangélicos, una buena calidad de vida, un buen estilo de vida. ¿Cómo ves? ¿Y vos cómo ves? Papá, mira, 30 minutitos detrás de un púlpito y cobran 5,000 pesos por cada sermón. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece, papá? Hacete pastor. Pues hacete, bienvenido. ¿Cómo ves? Que solamente 40 minutos y te aprendes un par de versículos y mientras más gritas y se lloras, mejor todavía el sermón y te da más ofrenda a los hermanos de la iglesia. Todo esto hubiera ya sido difundido abiertamente por los escépticos y pondría en ridículo a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos sosteniendo una mentira. Y la mentira no se puede sostener por tanto tiempo. Usted puede engañar a la gente por algún tiempo nada más. Por un momento nada más. Puede engañar a muchos un cierto tiempo, pero no a todos por mucho tiempo. Entonces toda esa idea de que venga a mí, que venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo usaré descansar, usted trae una carga muy pesada en su corazón, sus pecados lo persiguen, your sin will find you out, tu pecado, venga Cristo, y Él entonces va a venir y se los va a perdonar, y usted va a ser una nueva persona, usted va a ser una nueva criatura. Si esto es falso, esto es lo que dice Pablo. Señoras y señores, si Cristo no resucitó, esto es falso. Pero aquellas personas, y en cada punto de los tres puntos del sermón de esta mañana, en el final del sermón, voy a terminar con esto. Pero Cristo ha resucitado y vive para siempre. Su resurrección autentica que Cristo viene por su iglesia, y los que pensaron de otra forma, los únicos que tendrán que hacer es tragarse sus palabras. La Biblia dice que vendrá un tiempo donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así que todos estos grandes blasfemos, estos grandes sacrílegos, estas personas que se mofan y que se burlan, no solamente del cristiano de hoy en día, sino que de los ministros de culto, de la palabra de Dios, de la iglesia, de Jesucristo, y hacen chistes de doble sentido, películas en contra de la santidad y de la divinidad de Jesucristo, se van a tener que tragar sus palabras, porque van a tener que confesar a Jesús, pero ya no como su Señor, sino como su juez. Somos falsos testigos de Cristo si nosotros hablamos constantemente de esas cosas, de la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. Cuatro paginitas más adelante, usted va a encontrar el Evangelio según San Juan. Ve usted conmigo en San Juan capítulo 5, versículo 24. San Juan capítulo 5, versículo 24. Vea lo que dice la Escritura: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es uno de los versículos que cuando nosotros llegamos a conocer a Jesús, son los primeros versículos que nosotros nos aprendemos de memoria. Aquel versículo de 5:17, 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero este versículo, en las primeras lecciones de las 13 lecciones del discipulado de la iglesia, es uno de los primeros que nos aprendemos. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, es una mentira. Porque si Cristo no murió y resucitó, porque si Cristo no está vivo ahora, esto es una falacia, esto es una tomada de pelo. Hay gente que dice, no, ¿y para qué ganas de andar hablando de vida eterna, papá? Si aquí lo que importa es vivir la vida, mano. Aquí es, oye, levanta tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida, na, na, na. Ok. Eso es lo que nos dicen a nosotros las orquestas, ¿verdad? Voy a reír, voy a llorar, voy a vivir la vida, la, 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 la. Pérese. Eso es lo que dice Marc Anthony. Eso es lo que dicen los merengueros. Hoy le voy a decir que es lo que dice la Biblia. ¿Sabe qué dicen estas personas? Todo se termina aquí. Eso es lo que dicen. La vida aquí se acaba. Hay que darle gusto al gusto, decía Antonio Aguilar. La vida pronto se acaba. ¿Sabe usted qué fue lo que dijo Cristo? Yo ahora le voy a decir qué fue lo que dijeron los griegos, porque ese es el contexto cultural y social en que vivía Pablo. Y estos griegos, la mayoría o la población mayoritaria que había en Corinto, en la provincia de Acaya, donde estaba la iglesia, eran griegos. Y los griegos empezaron a desmentir y a negar y a meter una cantidad de mentiras en la mente a los cristianos. Ustedes son bobos, ustedes están perdiendo el tiempo, ustedes han sido timados, a ustedes los han manipulado, a ustedes les han lavado el cerebro, a ustedes le han hecho un brainwash. Ah, ok. Vea lo que dice Cristo 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios, en la primera carta a los corintios, se recuerda que ahí estábamos al principio. Vea usted lo que dice, mire, qué palabras más fuertes. Palabras que no les gusta escuchar a este tipo de personas. Primera carta a los corintios, capítulo 15, versículos 32, 33 y 34. Señoras y señores, si Cristo no resucitó, señoras y señores, si Cristo no salió de la tumba con poder, como dicen los cristianos, como dicen esos falsos cristianos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 32 al 34, dice así: si como hombre, si en la carne, yo batallé en Éfeso contra fieras, no necesariamente con animales, sino con personajes, con estas fieras, con estos griegos que querían rebatir la pureza del Evangelio. Dice en el 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha, pues? Si los muertos no resucitan, ¿qué dicen? Comamos, men, y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, dice Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Divirtámonos, men. Alegrémonos. Disfrutemos de la vida. Tomemos placer en todo lo que nos gusta, porque hay una sola vida. Trate las Pilsener. Gallo, la mejor cerveza. Traete la Buchanan's, traete el whisky, traete el ron no sé cuánto, traete el Bacardí por acá, vamos a la playa, disfrutemos, hagamos pachanga, hagamos traigan el mariachi, disfrutemos la vida. ¿Por qué? Porque los griegos decían, si Cristo no resucitó, comamos, bebamos, que al fin y al cabo mañana nos vamos a morir. Que coman ellos. Y que sigan comiendo y bebiendo ellos. Que se sigan hartando ellos, nosotros no. Dice el apóstol Pablo, yo quiero explicar esto. Espero que el Señor me dé la habilidad para poder explicar un tema tan complejo, tan difícil. ¿Qué tanto es tantito que nosotros tengamos que permitirle a los inconversos que pisoteen las cosas del Evangelio? A mí me enseñaron hace mucho tiempo que el trato que yo debo tener con un inconverso es un trato de amor, de paciencia, es un trato de cuidado, de respeto, porque lo que yo quiero es ganarme a esta persona para Cristo. Lo menos que yo quiero es antagonizar. Lo menos que yo quiero es crear alguna fricción. Yo no quiero una situación de encono. ¿Por qué? Porque a mí me nace en el corazón compartir el Evangelio con esta persona. Pero él es un poquito vulgar, es una persona muy soez, es una persona muy violenta, es una persona muy, muy iracunda. Entonces, y luego lo que pasa es que agrede a la iglesia, agrede el Evangelio, habla mal de la Biblia, dice chistes de doble sentido de Cristo, de la Virgen María, de los ángeles. Entonces, ¿qué tanto es tantito? ¿Hasta dónde podemos permitir nosotros, como dice Cristo, que no debemos de dejar que los perros hagan juego con las perlas? El apóstol Pablo, si yo lo dijera, esto sería una cosa, pero un exabrupto. Si yo lo dijera del púlpito en esta mañana, esto sería una grosería. Pero mira lo que el apóstol Pablo dice en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 10. Segunda carta, y en su trato para con esta gente que quiere manchar, que quiere arruinar, que quiere exhibir, que quiere exponer el Evangelio a los cristianos, a ustedes. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, adelantito de Corintios, estaba Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Y vean lo que Pablo dice, ¿qué es lo que se merecen estas personas? Capítulo 1, versículos 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, ¿a quiénes? A los que te hacen amarga la vida, ¿viste? A los que te hacen de cuadrito la vida. Es justo pagar también a ellos con tribulación. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Oiga lo que dice Pablo. En llama de fuego. Ya lo mandó al infierno. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Que ellos coman, que ellos beban, que ellos se pass out, como dicen, que ellos se crucen. Ay, que se metan pastillas. Que se metan marihuana, y que se metan cocaína, y que se metan heroína, y que se tomen un Red Bull, y después un Gatorade, y después cerveza. Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa es la idea de ellos. Tontito, bobito, porque Cristo ha resucitado y vive para siempre. Su resurrección auténtica que viene por su iglesia, y lo que pensaron todo lo opuesto y lo que pensaron de otra forma, un día tendrán que tragarse sus palabras. Un día tendrán que tragarse sus palabras. Pero también nosotros, si Cristo no resucitó, somos falsos testigos en venir y estar hablando esa cosa de la salvación del alma. No, hombre, si no hay alma, hombre, ¿qué tal alma? Aquí papá es cuerpo, es carne, esto es materia. Aquí no hay otra cosa, eso es, el alma es como no es palpable. O sea, esto es esta cosa que ustedes hablan, son boberías, son inventos de ustedes. Por eso, en Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, mire qué interesante esto. Cuando hablamos, por eso se caería el andamiaje, se caería todas estas ponencias que se hacen con autoridad, con denuedo detrás de un púlpito, si no hubiera un fundamento. A mí, usted me quita la Biblia y usted me hace pedazos. A mí usted me quita la palabra de Dios, ¿y qué le voy a decir yo, pues, usted? Que ya voy tarde, porque voy a ir a ver cómo va a caer Real Madrid ahorita con el Granada, y a ver si hoy Messi está bien del pie, ¿ves? Messi ya va a jugar. Pero mire lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Qué interesante, somos falsos testigos de la salvación del alma. Dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué importa, hombre? ¿Qué importa de eso de la salvación del alma? Dicen algunos. Lo que importa es haber venido a este mundo y haber hecho lo que más me gusta a mí en la vida. Otros afirman que tú puedes reencarnar, porque hay gente que piensa y que cree en esas hipótesis, ¿no? O esas historias, o esos conceptos, o estas ideas de la reencarnación del alma, que la reencarnación del alma es algo muy, muy real, porque, por ejemplo, usted se muere, pero usted dejó cosas inconclusas en la vida. Usted dice, ¿cuántos años tenía? 40 y pico, dice. Uy, pobrecito, no vio a sus hijos, no vio a los hijos de sus hijos, no vio muchos sueños realizados, pero qué bueno, porque él va a reencarnar, y en la otra vida, la otra vida le va a permitir concluir todo aquello que en la primera vida no lo terminó. Inspirado en un versículo de Jorge Falcón, ¿verdad? Dice que un día le dijo, suegrita le dice, aquí entre nos, le dijo, si usted llegara a reencarnar, le dijo, ¿en qué tipo de animalito quisiera usted reencarnar? Ay, yo quisiera ser una perrita. No se vale dos veces, le dijo él, ¿verdad? O sea, que perra en la primera vida y perra en la segunda vida, ¿verdad? Así que hay algo contundente en Hebreos capítulo 9, 27 y 28 para aquellos que hacen mofa, para aquellos que se burlan, para aquellos que piensan que estamos perdiendo el tiempo, men. ¿Qué andas haciendo aquí, hombre? Estuvieras por otro lado. Si estas cosas de la iglesia es para los viejitos, estas cosas de la iglesia es para las mujeres, esas cosas del evangelio es para la gente frustrada, esa es para la gente que está perdida, la gente que está extraviada, la gente que no tiene sentido, para la gente que no tiene nada que hacer, hombre. Para ellos es el evangelio. Capítulo 9, versículo 27 de Hebreos. Mire qué cosa más hermosa. Y lo dice la palabra de Dios. Y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Y después de esto, afortunadamente, ya no hay juicio para nosotros. Afortunadamente, a nosotros nadie nos puede condenar. Porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario y llevó sobre sus hombros nuestra culpa y nuestros pecados. Ya no hay juicio para nosotros. Somos salvos, no hay condenación. La Biblia dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que dice el 27, y de la manera que está establecida para los hombres inconversos, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Para ellos es el juicio. Nosotros también tenemos que morir una vez en el cuerpo. Pero ya no vamos a morir nosotros. Hay algo que explicamos doctrinalmente y teológicamente, que el hombre que nace dos veces muere una sola vez. El hombre que nace dos veces, nace de la carne y nace del espíritu, solamente muere de su cuerpo. El hombre, tristemente, que muere, que nace solamente una vez, como los animales, mueren espiritualmente también. Qué pena, qué vergüenza, qué tristeza. Son muchas malas teorías, pero dice el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En cada uno de los puntos le dije, hay gente que nos van a decir que somos falsos de Cristo, testigos de Cristo, porque falsamente hablamos del perdón de pecados, falsamente hablamos de la vida eterna y falsamente hablamos de la salvación del alma. Pero Cristo ha resucitado y por eso no somos falsos testigos de Cristo. Cristo vive y vive para siempre y viene por su iglesia, porque la resurrección de Cristo autentica todo lo que nosotros hacemos. Y los que pensaron de otra forma, y los que pensaron de otra forma y se burlaron y se rieron de nosotros, un día tendrán que tragarse las palabras. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Vamos a orar a nuestro Padre. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Te damos a ti la honra y te damos la gloria. Gracias, Señor. Gracias porque no hay falsedad en tu iglesia. Gracias porque la resurrección de Cristo autentica lo que nosotros hacemos y decimos. Vivimos una vida maravillosa, la vida que tú nos trajiste para poder vivir una vida en abundancia. Sigue bendiciendo a tu iglesia, sigue bendiciendo a cada creyente, sigue bendiciendo, Señor, a tu pueblo. Bendice a Bronzeville. Oramos, Señor, por cada Biblia, por cada vida representada en esta mañana. En el nombre de Jesús, nosotros te lo pedimos. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.